¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí. El mundo no está hecho de átomos, el mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen
¡boom! Historias que nos cuentan nuestra propia historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz. Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional.
Historias en Alta Voz.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Por favor, sigan, acomódense, váyanse sentando en su silla favorita. Súbale un poquitico a su radio porque ya tenemos a esta hora Historias en Altavoz. Unos minutos para compartir la emoción, la pasión que sentimos por los libros, por las historias, por la lectura. Y hoy con un programa muy especial. Ojalá estos programas que hacemos para ustedes les gusten y pues sean de su provecho también. Bien, de su gusto y que nos estén recomendando y que estén leyendo pues las cosas que aquí compartimos con ustedes y que también recomendamos en Historias en Alta Voz. Hace poco, o no, hace ya mucho rato, creo que es el único trabalenguas que yo me sé. ¿Se ha preguntado usted allá en casa, querido oyente, querida oyente, cuántos trabalenguas se sabe usted en realidad? Me estoy acordando ahora de uno, compañeros. Creo que voy a intentarlo así. María Chucena techaba su choza y un techador que por allí pasaba le dijo: María Chucena, ¿techas tu choza o techas la ajena? Ni techo mi choza, ni techo la ajena, que techo la choza de María Chucena. ¿Está bien, Alexander?
Le falta velocidad, diría yo.
Sí, los trabalenguas tienen ahí como sus dificultades. Pero vea, es el único que me sé y les consta que lo estaba aquí echando de memoria. Hoy vamos a jugar con las palabras, así que prepárense y también vayan sacando ustedes todos esos trabalenguas y todos los juegos de palabras que conozcan para que los compartan con nosotros aquí en Historias en Altavoz. Pero por supuesto tendremos preguntas, frases, tendremos personajes muy especiales. ¿Cuál será el de hoy? Víctor Muñoz nos tiene la respuesta al personaje de hoy.
Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, compañeros. Luchito, Alexander, Liliana ya Medellín, a todas las personas que en este momento nos brindan parte de su tiempo para escuchar este programa que lo hacemos con tanto gusto pensando en ustedes. Y hoy les traigo un personaje que ha sido la heroína de muchas generaciones. Desde el año 1964 está esta pequeña niña enseñándonos cómo es el mundo, cómo funciona y siendo absolutamente crítica con sus maestros, con sus padres y con sus compañeros.
La pequeña Lulú.
No se trata de la pequeña Lulú, pero se trata de una pequeña bastante inquieta, bastante inteligente y que nunca deja de sorprenderlo a uno por sus mordaces comentarios. No sé si allá en sus casas, ustedes, padres de familia, madres de familia, recuerdan a una niña que sea así. Liliana, ¿a vos esto que te he contado no te suena a alguien?
No. Dame otra pista que todavía estoy como perdida.
¿Es colombiana? ¿Ella nació en Colombia?
Pues resulta que es latinoamericana, más precisamente argentina, pero se ha convertido en un icono tan importante que es reconocida en muchos lugares del mundo y, aunque originalmente era una tira cómica, sí, ha sido llevada a muchísimas, muchísimas otras partes, incluso al cine. El padre, el ilustrador y escritor que concibió esta historia a manera de historieta se llama Joaquín Salvador Lavado Tejón.
No, ahí sí ya peor, me alejó a mí. Yo estaba pensando en la Chilindrina, pero cuando dijo que Argentina, entonces ya me volvió a confundir. Yo estoy lejos.
Víctor, ¿y tiene un amiguito que se llama Manolo? Se llama Manolo. Ya vi que alguien la descubrió por acá. Sí, señor. Esta niña, por si algunos de ustedes no lo han descubierto todavía, se llama Mafalda.
Ah, la querida Mafalda.
Yo le iba a dar otra pista, que no le gusta la sopa.
No le gusta la sopa. No,
se me pasaba ese pequeño detallito, no le gusta la sopa. Y tiene una caricatura que a mí siempre me encantó desde que era pelado. Por favor, paren el mundo, me quiero bajar.
Es una de sus frases célebres. Una persona muy especial para mí me regaló alguna vez en una feria del libro, Toda Mafalda se llama el libro que hace la compilación
de
las historietas, y fue un gran regalo.
De pronto la confusión inicial ahí, Andrés, era porque es más conocido como Quino, el nombre Quino, que nos acaba de dar aquí el compañero Víctor.
Su nombre artístico es Quino, y es Joaquín Salvador Lavado, más conocido en el mundo artístico, en el mundo de la ilustración, como Quino.
Quino, hombre, y Mafalda, qué buen personaje con el que arrancamos hoy. Y, pues, preguntas, misterios, ¿cómo será eso? ¿Y cómo podemos conectar las preguntas y los misterios, Liliana, con los juegos de palabras? Usted verá qué hace con eso.
Hola, Andrés. Un saludo para los compañeros de mesa y un abrazo caluroso para todos los oyentes en Colombia. Y bueno, yo no les voy a poner una pregunta como muy complicada, sino más bien una bien sencillita. Y es, ¿cuál es su trabalenguas favorito? Ya Andrés nos dijo que solo se sabía uno. Entonces, si solo se sabe uno, yo me imagino que ese debe ser el favorito,
sí,
¿no?
Sí, pues claro, como es el único, María Chucena techaba su choza, y un techador que por allí pasaba le dijo, María Chucena, ¿techas tu choza o techas la ajena? Ni techo mi choza, ni techo la ajena, que techo la choza de María Chucena. Ya mejoré la velocidad.
Sí, aquí estamos pasando examen aquí con Alexander.
Es que tenemos siempre al profesor Alexander Carreño acá, que es el duro de los trabalenguas y de los juegos de palabras. Recuerden, responder a esta pregunta con notas de voz, y también puede ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico historiasenaltavoz@mineducacion.gov.co.
Historias en altavoz.
¿Haces parte de una institución educativa pública? ¿Quieres acceder a más de 3.000 títulos, incluyendo cuentos, novelas, poesías, cómics y audiolibros? Ingresa ya a bibliotecadigital.colombiaprende.edu.co. bibliotecadigital.colombiaprende.edu.co. Inscríbete y empieza a disfrutar de un espacio muy especial que fue creado para ti. Si eres maestro, usa la biblioteca digital para iniciar tu propio club de lectura.
Historias en alta voz.
Un programa en el que Alexander está especialmente feliz porque es su tema, los juegos de palabras. Señor, muy buenas tardes, ¿y con cuál nos recibe hoy?
Andrés, un saludo a Liliana, a los compañeros de la mesa y a todas las personas que como siempre se conectan con nosotros aquí los jueves en la tarde con Historias en Altavoz. Voy a empezar también con preguntas. ¿Cómo se le llama a la persona que colecciona estampillas?
Se le llama filatelista.
Filatelista, ¿no? Qué nombre tan bonito. ¿Y cómo se le llamaría entonces a aquel que se la pasa diciendo trabalenguas?
Un destrabalenguador.
¿Trabalenguista?
Un trabalenguista, puede ser. Y por ahí es por donde va el juego de palabras del día de hoy, porque un trabalenguista muy trabalenguoso creó un trabalenguas muy trabalenguado que ni el mejor destrabalenguista podía destrabalenguar.
Ah, pero ve que si existen los destrabalenguistas.
Claro que sí, ahí estaban los dos oficios.
El oficio del destrabalenguista será el encargado de destrabalenguar un trabalenguas, ¿no? Será por ahí la cosa. Frases especiales también en Historias en Altavoz con el señor Luis Carlos Pacheco. Luis, bienvenido.
Andrés, buenas tardes. Lili en Medellín, Alexín y Víctor, y para todas las personas que acuden fieles a su cita de Historias en Altavoz. Compadre Alexín, yo también voy a pasar mi examen, ojalá me vaya bien con la frase, porque la frase que elegí hoy está en jeringonza para este programa de juego de palabras. Se llama Rapatompo Sipitopo y dice así: Sipisepe duerpe mepe, gapatopo lococopo. Rapatompo, sipitopo, quepesopo, ropoepe.
Ahí está.
¿Cómo voy?
Yo también como lento. Creo que falta velocidad.
Le imprimimos ahorita velocidad. Bueno, ahí me voy tomando confianza.
Allá en sus casas, ¿quién es el duro de los trabalenguas o la dura de los trabalenguas? Para que la llamen también y se aprendan algunos y los compartan con nosotros. Eso vamos a hacer hoy, a jugar con las palabras, a jugar con el lenguaje. Y pues es algo muy divertido que hacer. Así que bienvenidos, estamos en Historias en Altavoz.
¿Estamos listos? Aquí tenemos una historia en altavoz.
Andrés, compañeros oyentes, como hoy vamos a jugar con las palabras, yo les voy a proponer un juego a cada uno de nosotros, ¿listo? Entonces, cada uno va a contar su trabalengua, su juego de palabras, y el otro le contesta. ¿Listo? Vamos a hacer un picadito de juegos de palabras. ¿Qué les parece mi propuesta?
Me encanta.
Magnífico, Lili.
Me
encanta. Qué rico.
Me le mido.
Listo. Y yo voy a arrancar con una canción que no les voy a cantar, pero les voy a recitar. Se llama Raspadura y Panela y es una canción que hace parte de un CD que se llama En Guarandinga por toda Cuba, de Rita del Prado y el dúo Karma. Y dice así. En Colombia llaman mataculín a lo que es en Cuba cachumbambé. En Cuba le llaman cachumbambé a lo que en Colombia es mataculín. Mataculín, cachumbambé, cachumbambé, mataculín. Tu chiva es como mi guarandinga, guajiro Pancho, doña Dominga. Usted me jura que eso es panela y es raspadura para mi abuela. En Colombia llaman sancocho a lo que en Cuba caldosa. En Cuba le llaman caldosa a lo que en Colombia es sancocho. Sancocho, caldosa, caldosa, sanconcho. Tu chiva es como mi guarandinga, guajiro Pancho, doña Dominga. Usted me jura que eso es panela y es raspadura para mi abuela. En Colombia llaman buseta a lo que es en Cuba la guagua. En Cuba le llaman la guagua a lo que en Colombia es buseta. Buseta la guagua buseta. Tu chiva es como mi guarandinga, guajiro Pancho, doña Dominga. Usted me jura que eso es panela y es raspadura para mi abuela. En Colombia hay palma de cera, como mismo en Cuba hay palma real. Como mismo en Cuba hay palma real, en Colombia hay palma de cera. Palma de cera, la palma real, palma de cera. Mataculín, cachumbambé, sancocho, caldosa, buceta, la guagua. Palma de cera, la palma real, palma de cera. La guagua, buceta, caldosa, sancocho, cachumbambé, mataculín. Mataculín, cachumbambé, mataculín, cachumbambé. Cachumbambé, mataculín, cachumbambé, mataculín. Mataculín, cachumbambé. En Cuba y Colombia toman café.
Pues yo te respondo de una, sin irnos, sin más preámbulos. Y dice así, Liliana, para usted y para todas las personas que nos están escuchando. En la ciudad de Pamplona hay una plaza. En la plaza hay una esquina, en la esquina una casa, en la casa una pieza, en la pieza una cama, en la cama una estera, en la estera una vara, en la vara una lora, en la ciudad de Pamplona. La lora en la vara en la estera en la cama en la pieza en la casa en la esquina en la plaza de la ciudad de Pamplona.
Ah, caramba, yo le preguntaría, ¿y cómo se llama la lora? ¿Cuál?
¿Cuál?
¿Cuál? ¿Cuál? Y ahí también hay un juego de palabras, la cinta, rosa, la roja, verde, ahí también en esa canción hay un juego de palabras bien interesante. Facilitos, juegos de palabras, uno que me gusta mucho. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Cuenta cuántos cuentos cuentas cuando cuentes cuentos.
Ese lo encontré hace mucho tiempo por allá. Yo creo que es como un poema o algo así. Pero mira lo interesante. ¿De qué me sirve que me quiera quien no quiero que me quiera, si quien yo quiero que me quiera no me quiere como yo quiero que me quiera?
Ah, y había una canción acá de un grupo colombiano de estos de tropipop que usaba eso.
Pues.
Si me acuerdo bien decía, ¿de qué me sirve que a mí me quiera una persona que no quiero que me quiera? Quiera, si la que quiero hay que me quiera, no me quiere como quiero que me quiera. Vea, así me sé otro trabalenguas.
Claro, ya son como dos. El de, si yo amara a María, no amaría a Mara. Si yo amara a Mara, no amaría a María.
Yo me doy entonces clásico. Doña Pancha plancha con cuatro planchas, con cuántas planchas plancha Doña Pancha.
Yo voy con otro. Me han dicho, que yo he dicho en dicho, un dicho que no he dicho yo. Ese dicho que me han dicho, que yo he dicho, no lo he dicho yo. Y si yo lo hubiera dicho, estaría muy bien dicho por haberlo dicho yo.
Bueno, seguimos clásicos, qué bien. Pedro Pablo Pérez Pereira, pobre pintor portugués, pinta preciosos paisajes por poca plata para poder pasar por París.
Se fue por la P, Luis Carlos. Pinzón palmero probado, trepaba palma playera, trepaba palma playera, pinzón palmero probado.
Los osos son mochos, los mozos son ocho y marchan dichosos con los ocho mozos, muchos osos mochos.
Sí, Lili, pues acaba lo tuyo. Poquito a poquito, copete en paqueta, poquitas copitas en este paquete.
Clásico, clásico. R con R cigarro, R con R barril, rápido ruedan los carros cargados de azúcar al ferrocarril.
Hugo tuvo un tubo, pero el tubo que tuvo se le rompió. Para recuperar el tubo que tuvo, tuvo que comprar un tubo igual al tubo que tuvo.
¡Ay, ese está chévere! Yo tengo otro. Una vaca peda, meda, gorda, sorda y ciega. Si la vaca no fuera peda, meda, gorda, sorda y ciega, no tuviera hijos pedos, medos, gordos, sordos y ciegos.
Tirigordos. ¿Alguno más?
Tres tristes trapecistas con tres trapos troceados hacen trampas truculentas porque suben al trapecio por trapos y no por cuerdas.
Hay uno que es de un arzobispo en Constantinopla que quiere desarzobispo constantinopolizar, pero es que para decirlo rápido es muy difícil.
Yo tengo un aviso. Le aviso al público de la República que el agua pública se va a cobrar, para que el público de la República tenga agua pública para tomar.
¿Será que hay canciones? Oiga, bueno, ya voy a ir cerrando, Víctor. ¿Tiene algo más?
Amaya tiene un gallo que no calla, siempre está ese gallo apoyado en una valla. Si oyes gallear, un gallo no falla, es el de Amaya, que siempre está apoyado cantando sobre la valla.
La ronda, bueno, vamos a dar esta ronda acá.
Pregúntele al maestro a ver si aprobamos el examen.
A ver, ¿con cuál se sintió mejor usted, don Alexander, que es el experto?
En general aprobamos o nos falta todavía.
No, yo creo que la aprobación está en lo mucho que nos divertimos. De eso se trata finalmente, de que nos enamoremos del lenguaje de esta manera. No hay que empezar a leer los grandes maestros de la poesía. Aquí está la génesis, siempre lo hemos dicho, en enamorarnos de las formas más sencillas que tiene nuestra lengua, el sonido de las letras, las onomatopeyas y sobre todo la posibilidad de jugar. Yo creo que se trata de eso, de divertirnos con las palabras y con la musicalidad de las palabras.
¿Y puedo una ñapita pequeñita?
Claro que sí.
Dos palíndromos. Ají traga la lagartija y Anita lava la tina.
¿Qué es un palíndromo?
Es una frase que se puede leer igual en cualquiera de los dos sentidos, o al derecho o al revés. Si usted escribe ají traga la lagartija y la lee a la inversa, exactamente dice lo mismo.
Ah, como luz azul, por ejemplo. Luz azul es un palíndromo. Y hay palabras palíndromas también, que como reconocer es un palíndromo. Se lee igual de izquierda a derecha.
Oso.
Y de izquierda a derecha.
Oso
es palíndromo.
O por ejemplo, yo hago yoga hoy.
¿También es un palíndromo?
Imagínese, ese está duro.
Yo hago yoga hoy.
También son formas de jugar con las palabras. Y hablando de trabalenguas, no tiene que tener sentido, no tiene que significar nada, no tiene que contar nada eso ahí. Simplemente debe retar su pronunciación de las palabras en los trabalenguas.
Miren, si ustedes están en sus casas y quieren entender claramente qué es un palíndromo, escriban la que dijo Luis Carlos. Ají traga la lagartija. Y léanla normalmente, pero también léanla de atrás hacia adelante y entenderán claramente qué es un palíndromo. Juguetes de palabras.
Sí, señor. La música también juega con las palabras. Y de esto, pues nos vamos ya a probarlo mejor a continuación aquí en Historias en Altavoz.
Las canciones de nuestra tierra se cantan en alta voz.
Estaba la rana sentada cantando debajo del agua. Cuando la rana se puso a cantar, vino la mosca y la hizo callar. La mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando la mosca se puso a cantar, vino la araña y la hizo callar. La araña, la mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando la araña se puso a cantar, vino el ratón y la hizo callar. El ratón, la araña, la mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando el ratón se puso a cantar, vino el gato y lo hizo callar.
El proyecto Estoy Cantando. Este es un grupo, hay pedagogía, hay música, hay una cantidad de cosas que confluyen en este proyecto que usted puede encontrar en YouTube. Búsquelo así, Estoy Cantando, como si dijera Estoy Durmiendo o Estoy Contento, una cosa así. Y ahí encuentra canciones como esta que se llama La Rana Cantaba Debajo del Agua y es un juego de palabras, porque es, como ya ustedes escucharon, esto que va acumulando y le va sumando palabras para que cada vez sea más difícil cantarla. Esto termina más o menos diciendo el perro al gato, el gato al ratón, el ratón a la araña a la mosca a la rana que estaba sentada cantando debajo del agua. Pero arranca principalmente con el gato y luego se le va sumando el otro. Como ya, no sé si lo hemos mencionado, hay una canción que las personas pues bailan en las fiestas. Aquí en Colombia se conoció mucho esa canción, la de Hay un hoyo en la orilla del mar, que es cuando termina esto con una frase larguísima, una chica en bikini sentada en la rama del palo sembrado en el hoyo a la orilla del mar.
Hay un loco chequeando a la chica en bikini sentada en la rama del palo del prado.
Exactamente. Eso es lo que hace esta canción. Es un buen ejercicio, es sobre todo un juego divertidísimo de palabras y así suena, para que se la aprendan y para que la compartan allá en familia, aquí de parte de Historias en Altavoz.
Para ti, que compartes lecturas con otros, hoy te recomendamos
Andrés, mi recomendación para el día de hoy, para todos los profes, todos los docentes, todos los mediadores que nos están oyendo, es que hagan lo que hicimos el día de hoy acá. Hagan un picadito de trabalenguas, un desafío de trabalenguas entre sus estudiantes a ver quién tiene la lengua más suelta. Y para que puedan utilizar en esa competencia, yo les voy a recomendar el libro No se aburra, de Maite Dutant y Mateo Ribano. ¿Qué les parece mi recomendación, compañeros?
A mí me gusta mucho No se aburra, Lili. Me parece que para trabajar con los niños es muy entretenido y les gusta mucho la atención, les llama mucho la atención porque trae cosas del lenguaje, de la cotidianidad, con las que se puede jugar bastante.
Lili, el libro se llama No se aburra, o sea, no sea como el animal la burra, o no sea usted aburrido, o no se aburra.
Juega con los dos significados. Se llama No se aburra, de aburrido, pero en la portada hay un burro. Y este libro es un hit. Yo creo que es uno de los más prestados en las bibliotecas públicas, precisamente por esos juegos de palabra tan chéveres que proponen.
Bueno, y yo quiero recomendarles a todos los padres que nos están escuchando en la tarde de hoy, jugar con sus niños, jugar con el lenguaje. Háblenle a sus niños. Muchas veces creemos que se necesita tejer grandes diálogos, pero a veces los niños solo necesitan de la calidez de la palabra. Y es en esa calidez de la palabra donde muchas veces uno puede encontrar lo poético. Hablen con sus hijos, jueguen con sus hijos, pregúntenle a sus hijos.
Yo les voy a recomendar un libro de Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca y Rafael Alberti que se llama Mi primer libro de poemas, porque para encontrar toda esta musicalidad y todos estos juegos de palabras está toda la poesía. No hay que limitarnos a ciertos autores o a ciertos formatos que vienen muy especializados. Si hacemos un ejercicio también amplio de reconocimiento de todos estos autores, vamos a encontrar siempre esa posibilidad de jugar con las palabras.
Bueno, yo sigo por esa misma línea de recomendaciones, compadre. Si ves un monte de espumas y otros poemas, una antología hecha por Ana Garralón. Magníficos poemas para todas las edades, desde los más pequeñitos en adelante. De Lizardo Carvajal, maravilloso mercado de pulgas del persa Biobío. Y el número 24 de la serie Leer es mi cuento. Canciones, rondas, nanas, retahílas y adivinanzas. Y una ñapita, poesía colombiana para niños, de lo que circula del libro por centavo de la Universidad Externado.
Perdón, Luis Carlos, ¿usted dijo Lizardo qué?
Yo dije Lizardo Carvajal, sí señor.
Lizardo Carvajal. ¿Por qué no sonará tanto ese nombre? ¿De repente será un invitado muy especial que tiene Liliana? Pues mi recomendación es quedarse estos segundos, estos minutos con nosotros y lo averigüemos en Historias en Altavoz.
Personas como nosotros escriben las historias que compartimos en Altavoz. Hoy te presentamos...
Claro que sí, Andrés, por eso es que sonaba tan conocido ese nombre, como que lo habías escuchado, y es que Lizardo Carvajal es nuestro invitado del día de hoy. Lizardo es un escritor, un editor muy especial, y bueno, dejemos que sea él quien nos cuente. Lizardo, cuéntanos, cuando no eres escritor, ¿qué eres?
Cuando no soy escritor, soy ilustrador. Cuando no soy ilustrador, soy editor. Cuando no soy editor, soy músico. Cuando no soy músico, soy animador. Creo que esa es una de las grandes ventajas que ha traído para mí ser un editor de una nueva generación de libros que no solamente están en función de la plataforma del papel, sino que pueden transitar por diversas plataformas. Y cuando no soy todo esto, soy papá. Es lo que más me gusta hacer, jugar con mi hija, compartir tiempo con ella, cocinar, pasar tiempo, y eso es lo que no soy cuando soy escritor.
¿Y cuál fue ese libro que te maravilló en tu infancia y por qué fue que te maravilló?
Fueron muchos los libros. Yo recuerdo que mi casa siempre estaba llena de libros. Mi padre también es escritor, mi padre también es editor. Entonces la casa siempre estuvo llena de libros. Había una biblioteca en particular donde él sabiamente había colocado los libros infantiles, que en aquella época no eran muchos, realmente no se producía tanto como hoy. Estos libros estaban en la parte de abajo y otros libros un poco más adultos estaban en la parte de arriba. Y yo recuerdo mucho que jugaba a eso, a escalar por esa biblioteca, y efectivamente un día esa biblioteca se cayó conmigo. y bueno, casi muero por culpa de mi obsesión por escalar la biblioteca. Era muy pequeño. Entre todos esos libros había uno en particular que era Por el mar de las Antillas navega un barco de papel, que es un libro de el escritor cubano Nicolás Guillén. Era un libro de edición cubana con unas ilustraciones a color y era la primera vez que yo me acercaba a la palabra como un juego, a jugar a través de la palabra y de la palabra poética. Nicolás Guillén tenía esa musicalidad negra, esa musicalidad también tan cubana, e incluso todavía ahora me acuerdo de los versos de Nicolás Guillén de memoria. Por ejemplo, recuerdo de ese libro una poesía que se llama Sapito y Sapón, que dice: Sapito y Sapón son dos muchachitos de buen corazón, el uno bonito, el otro feón, el uno callado y el otro gritón, y están con nosotros en esta ocasión comiendo malanga, casabe y lechón.
Bueno, todo lo que escribes, ¿de dónde viene? ¿De qué lugar de tu mundo provienen tus historias?
Yo he tratado de hablar del mundo que nos rodea, del mundo que me rodea y del mundo que me maravilla. Trato de no centrarme en mi mundo interior, trato de que yo no sea el protagonista de esas historias, aunque indudablemente ahí estoy yo. Pero siento que cuando escribimos para niños, nuestro compromiso es el compromiso de la maravilla más no del asombro. A mí no me gusta mucho la palabra asombro, que tiene una relación con la sombra, es un neologismo que está más relacionado con la oscuridad. Al contrario, la maravilla está asociada al descubrimiento de la luz, del conocimiento, de la posibilidad de sentirnos ignorantes del mundo y de tener ese deseo de querer conocer. Eso es la maravilla. Y yo creo que eso es lo que la literatura infantil debe sembrar en los niños.
Lizardo, hoy estamos jugando con las palabras y te voy a proponer un desafío. Dinos alguna gitanjáfora o una zarandaja que te guste mucho.
Uno de los más divertidos para mí es aquel que dedica Rafael Alberti al Bosco. Se llama El Bosco y dice algo así como: El diablo hocicudo, ojipelambrudo, cornicapricudo, pernicolimbrudo y rabudo, zorrea, pajarea, mosquicojonea, humea, ventea, peditrompetea por un embudo. Es muy divertido.
¿Y tú por qué crees que es importante la presencia de los libros y de la lectura en los hogares?
La presencia de los libros en las casas es fundamental en la construcción del camino del lector. Tener tu propia biblioteca hace que los libros tengan un espacio en la casa. Y cuando algo tiene un espacio importante, ese objeto tiene un significado diferente a cuando no existe o es un objeto que no tiene ninguna relevancia en el hogar. Yo creo que lo importante es tener una biblioteca y que el niño sepa que hay un lugar al cual puede ir, al cual puede acceder y puede tomar aquellos libros que son en la infancia como en la adultez, son portales. Los libros son espacios, lugares a través de los cuales podemos viajar a través del tiempo, podemos volar en globo alrededor de la Tierra, podemos ir a lo profundo del planeta en un viaje submarino, podemos conocer monstruos, podemos acceder a otros universos, a otras culturas.
Lizardo, tu editorial tiene una propuesta muy clara y además tiene un manifiesto. Cuéntanos de dónde surgió ese manifiesto del UBA Books.
Creo que cuando estás formando una nueva editorial, necesariamente te tienes que enfrentar ante un compromiso hacia los lectores. Y vale la pena, entonces, sentarse a pensar cuál es mi compromiso hacia la lectura, hacia la infancia.
¿Cuál es ese libro que tú nos recomiendas así que dices buenísimo para leer en familia?
Yo nunca he sido bueno recomendando libros. Yo de lo que sí estoy seguro es que la literatura no se puede prescribir como se prescribe una medicina. Yo creo que uno se encuentra con el libro o el libro se encuentra con uno, yo no sé, pero como todos los encuentros tienen esa cierta magia. Ahora, uno puede sugerir alguna lectura, pero a mí no me gusta sugerirle lecturas a la gente que no conozco, porque yo siento que sugerir una lectura es un acto de amor por el otro, de conocer al otro, y sobre todo en el caso de la infancia, de conocer los intereses de la infancia. Y podemos correr muchas veces el riesgo de imponer lecturas que no resultan del interés de los niños. Yo creo que el mejor libro siempre será el libro que el niño esté profunda y legítimamente interesado en leer. Incluso, así sea un libro que consideremos malo, debemos dejar que los niños se accedan a esos libros. Nosotros mismos hemos comprado libros malos que ni siquiera hemos terminado de leer. Entonces, los niños también deben acceder a libros que no necesariamente los satisfagan, ¿no? Desde el punto de vista del lector. Hay que dejarlos que se equivoquen también, que renuncien a la lectura. Ahora, de lo que sí estoy seguro es que la imposición de la lectura nunca ha funcionado. Ha sido un fracaso histórico. Borges decía que hay dos verbos que no admiten el imperativo. Uno es el verbo amar y otro es el verbo leer. A nadie se puede obligar a amar, a nadie se puede obligar a leer. Y yo creo que la lectura es un encuentro y que ese encuentro tiene esa magia también del azar. Sin embargo, si algo puedo recomendar es mirar, observar muy de cerca los intereses de los niños y presentarles esos textos que puedan representar los legítimos intereses de la infancia. Para eso se necesita sensibilidad, buena comunicación con los chicos, pero también conocimiento de la literatura, de lo que ofrece el mundo de la literatura. Yo creo que es lo mejor que puede hacer un padre, una madre, es informarse, leer un poquito, leer reseña, leer, y a partir de esto sacar las conclusiones de cuál sería ese libro que con amor podemos presentar o sugerir a nuestros hijos.
Bueno, Lizardo, ahora sí cuéntanos chismecito. Dinos algo de ti que los lectores no sepan.
Tal vez muy pocos lectores saben que yo estudié teatro y que cuando niño hice teatro. Mi sueño en aquel momento no era ser actor, no era ser director de teatro tampoco, ni dramaturgo. Mi sueño estaba detrás de los telones, en bambalinas realmente. Eso era lo que me maravillaba del teatro, la tramoya, los mecanismos para bajar un telón, para bajar una escenografía. Eso fue lo que siempre me gustó, la mecánica del teatro, las luces, la música, las escenografías, los artilugios de la escena. Tal vez por ese amor al teatro, diseñé y escribí un libro que se llama El teatro de sombras del señor Andersen. Es un libro muy, muy bello porque es un libro en papel que trae un teatro y se puede convertir en un pequeño teatrino. Trae unas pequeñas marionetas de papel que si las pegas a palitos puedes jugar a hacer un teatro de sombras. Entonces eso muy poca gente lo sabe, que yo antes de dedicarme a la escritura también pasé por el teatro.
¿Y de pronto tienes algún recuerdo o alguna anécdota en torno a un libro?
Uno de mis libros se llama Malaika la princesa y creo que me ha llenado de maravillosas historias y de maravillosas anécdotas. Cuando uno escribe un libro, de alguna manera es como si uno lanzara una paloma mensajera que va a llegar a algún lugar, pero uno no sabe a dónde va a llegar. Y uno no sabe qué tan oportuno va a ser. A veces la vida te depara esa felicidad de que esa paloma mensajera llegue con el mensaje de regreso de aquel lector o aquella lectora que agradeció haber recibido esta lectura en el momento oportuno. Y creo que es una de las cosas más bellas que uno puede sentir como escritor, y es el hecho de sentirte un ser oportuno, alguien que ayudó a un corazón herido. Y Malaika, que es un libro que habla sobre la muerte, me ha traído esa gran felicidad, que es que retorne a mí ese lector agradeciéndome haber escrito esa historia, y qué tan importante fue en ese momento de duelo.
Todos tenemos una persona que ha sido así súper importante en nuestra historia lectora, ya sea como que nos animó a leer o que hizo que nos diera como un poquito de susto. Lizardo, cuéntanos cuál es esa persona clave en tu proceso lector.
Bueno, la persona más importante en mi vida, en mi proceso como lector, fue mi padre. Mi padre me llevó a esos libros fundamentales. Por él conocí Por el mar de las Antillas navega un barco de papel, pero por él también descubrí un libro maravilloso que se llama La historia de los libros, y por él conocí también otro libro fundamental que se llama Cómo el hombre llegó a ser gigante.
Ahora sí, compártenos tu historia en altavoz, regálanos un fragmento de uno de tus textos.
Les voy a leer el fragmento de uno de mis libros que se llama Los ingeniosos mecanismos de Jerónimo de la Testa. Este es Jerónimo de la Testa, y esta de todas su mayor obsesión: la invención de mecanismos ingeniosos, curiosos, virtuoso constructor de artificios, su oficio, principio de su obstinado empeño, el diseño del más perfecto mecanismo, que él mismo construía con madera, quimera. Cualquiera desearía ver sus inventos, presiento. Su primer aparato fue genial, era igual a la más grande maravilla. Perilla, poleas, ejes y engranajes, coraje, un viaje al mundo de los sonidos, oído.
Lizardo, imagínate que nos están escuchando desde muchos rincones en nuestro país. Por favor, regala un saludo a todos esos oyentes que nos están escuchando en este momento.
Hola, soy Lizardo Carvajal y envío un saludo especial a todos los oyentes de Historias en Altavoz.
Muchas gracias, Lizardo, por haber aceptado esta invitación de Historias en Altavoz. Pero bueno, queridos oyentes, ustedes allá en sus hogares, no apaguen la radio, no se despeguen, sigan escuchando, porque vienen los invitados más especiales, que son ustedes, porque de ustedes es Historias en Altavoz.
Te escuchamos. Lo que tienes para decirnos también suena en altavoz.
Hola, mi nombre es Juan Pablo, un saludo a Historias en Altavoz. Mi trabalenguas favorito es: el amor es una locura que sol cura, locura, pilcura, que locura comienza, es una gran locura.
Hola, soy Manuela y mi trabalenguas favorito es: tres tristes tigres tragaban trigo en tres tristes platos. Y hay otro que es: compadre, cómprame un coco, compadre, no compro coco, porque como poco coco como, poco coco compro.
Hola, mi nombre es Daniela y mi trabalenguas favorito se llama la araña. La araña con maña amaña la laña, la araña con maña teje la telaraña, la araña con maña es una tacaña.
Hola, soy Felipe y mi trabalenguas favorito es: a cuesta le cuesta subir la cuesta, y en medio de la cuesta va y se acuesta. Muy bonito.
Sabemos que tienes mucho para decir. Nos encantaría que compartieras con nosotros saludos, lecturas, historias, canciones, lo que tú quieras.
Lo que tú quieras.
Escríbenos a historiasenaltavoz@mineducacion.gov.co. historiasenaltavoz@mineducacion.gov.co. Tus palabras también son importantes para Historias en Altavoz.
Historias en Altavoz.
Las canciones de nuestra tierra se cantan en altavoz.
Bueno, niño, empecemos este juego. Correrá la bolita. Correrá la bolita. Zapatico de puta. Zapatico de puta. Ay, le, lo, le.
Correrá la bolita,
zapatico de punta,
comer,
zapatico de punta,
comer,
ay, le, lo, le.
Esta mujer que estamos escuchando es una mujer muy querida en Colombia. Ha llevado la música colombiana a lugares inimaginables. Ha estado en Asia, ha estado en Europa y la gente pues ha apreciado mucho la música colombiana, en parte gracias a ella. Su nombre es Petrona Martínez. Nació en San Cayetano, en el Bolívar, en la costa caribe de Colombia, y tiene una canción que me gusta mucho, una canción que ella publicó hace varios años ya. Esto tiene que ser al menos unos 18 años o un poco más, un disco que se llamó Bonito que Canta, que se lo recomiendo para que lo busque y pueda disfrutar de esas canciones. Y aquí estamos escuchando A Recoger Correrá la Bolita. Involucra un juego de palabras muy especial y sobre todo, como aquí ustedes están percibiéndolo, la compañía de los niños y de las niñas que le ayudan a hacer coros maravillosos. Apréndansela, A Recoger Correrá la Bolita, de Petrona Martínez.
¿Estamos listos? Aquí tenemos una historia en alta voz.
Qué interesante entrevista con Lizardo Carvajal. Pues bueno, para continuar con el hilo, y había recomendado además un libro de él, voy a leer la primera estrofa de ese maravilloso libro y se los dejo ahí, de Maravilloso Mercado de Pulgas, del persa Biobío. Y miren cómo empieza. En el persa Biobío podrás encontrar el mercado de las pulgas mal rascadas, el bazar de las cosas bien robadas y mil cachivaches difíciles de imaginar. Compra un peluche acabado de remendar, un caballo de mar que incluye su enjalma, una máquina de rayos X para ver el alma, muñecas tuertas con la carita bien sucia, una cámara de fotos fabricada en Rusia y un reloj de arena que ya perdió la calma.
Qué bonito. Bueno, pues yo me voy a sumar a estos versos que tienen juegos de palabras con una versión de Ana Pellegrín de esto que dice: una dena, tena, catena, surraca, marraca, la vera, cerón, cuéntalas bien que 12 son. Y es además a manera de adivinanza.
Cuento viejo, de Dora Alonso. Quiero contarte un cuento viejo. Desde la luna saltó un conejo. Tenía una oreja toda de plata, bastón de oro, traje de gala, zapatos rojos, medias de lana, corbata verde, calzón de pana.
Yo tengo uno, se llama El Piojo Chef y es un fragmento de Concierto Animal de María del Sol Peralta. Y dice así: soy un piojo con buen ojo, soy un piojo bien panzón, soy un piojo muy goloso con tan solo una obsesión. Entre pelos y pelambres salto y pruebo sin parar. Quiero ser un cocinero, un gran chef, ir más allá. De cabeza en cabeza yo me invento mil recetas, despeinados o arreglados, un manjar al paladar. Busco pelos puntiagudos, atractivos cabezones, que los calvos ni se arrimen, que no hay nada que husmear. Pelos rubios y rojizos, bien asados, no muy tibios, más bien sucios, bien cochinos, con tres toques de tocino. De los rastas ni les hablo, su sazón me da temblor. Cada crespo bien asado, sin champú es lo mejor. Que las niñas me confunden con sus moños y tocados, son impuros, apretados, ay, qué alergia que me dan. Ay, qué delicia, no lo aguanto, solo quiero ir a comer.
Qué bonito, Lili, qué bonito. Y escucharlo de verdad ya musicalizado es fabuloso. Bien, yo me voy clásico, me devuelvo hasta la época de Don Rubén Darío con esto que me encanta, La Cabeza del Rawí. ¿Cuentos quieres, niña bella? Tengo muchos que contar, de una sirena del mar, de un ruiseñor y una estrella, de una cándida doncella que robó un encantador, de un gallardo trovador y de una odalisca mora, con sus perlas de basora y sus chales de lahor. Cuentos dulces, cuentos bravos, de damas y caballeros, de cantores y guerreros, de señores y de esclavos, de bosques escandinavos y alcázares de cristal. Cuentos de dicha inmortal, divinos cuentos de amores, que reviste de colores la fantasía oriental.
¿De cuentos habla Rubén Darío?
Sí, señor.
Le tengo este, de alguien que a usted le gusta bastante, José Agustín Goytisolo. Cuento: érase una vez un lobito bueno el que maltrataban todos los corderos. Había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba,
un mundo al revés.
¿Qué? ¿Por qué estamos ahora si nosotros arrancamos con juegos de palabras, con gitanjáforas, retahílas? ¿Por qué ahora estamos conectando esto? ¿Qué tiene que ver eso, dirá la gente allá en la casa, la poesía y estos juegos de palabras? ¿Dónde puede estar esa conexión?
Andrés, aquí hay algo clave que está bien interesante de la pregunta que usted nos está haciendo y que ojalá todos los maestros, todos los padres de familia y todas las personas que estén interesadas en el tema de la promoción de lectura lo puedan seguir explorando. Y es que algo que definitivamente es contundente cuando le prestamos la voz a los textos es la musicalidad. Y la musicalidad no tiene que ver necesariamente con el significado o con el sentido. No tenemos que estar entendiendo lo que se está poniendo sobre la mesa. Lo que decíamos hace un momento, se trata de disfrutar de esa sonoridad, de eso que nos transmiten las palabras, que no necesariamente tiene que ser una idea clara, como este otro poema de Ana Pellegrín que les quiero compartir. Una dole, tele, catole, quile, quilete, estaba la reina en su gabinete. Vino Gil, apagó el candil, candil, candilón, cuenta las 20, que las 20 son 1, 2, 3.
Bueno, compadre Víctor, y sigamos con cuentos. Este es de don José Luis Díaz Granados. Voy a dejarles ahí con dos estrofitas. Se titula Sebastián, este es el cuento. 1. Sebastián, este es el cuento de un gallo con una pata de caballo y de una gata con orejas de jumento. ¿Otra vez te cuento el cuento? Sebastián, había una vez un gallo, pero al revés. Un caballo con un pico y un girasol con hocico. ¿Te cuento el cuento otra vez? 2. Bueno, ocurrió que en un huevo dormía feliz un gusano, hasta que llegó un enano y dijo, yo me lo llevo. ¿Te cuento el cuento de nuevo? Un gusanito dormía dentro de un huevo. Mi tía lo regaló a un enanito y este se comió el huevito. ¿Te cuento el cuento otro día?
Bueno, está muy bueno. Me puso a exigirme. De Federico M. Rivas, El pobre don Pancho. El pobre don Pancho que vive en su rancho con su mula negra y su vaca barcina, su perro, su gato, su alegre cochina y otros animales de igual condición, hoy está gimiendo con honda tristeza. ¿Qué tiene don Pancho? Dolor de cabeza, pobrecito Pancho de mi corazón. Bajando la oreja, la mula se queja, lloran la cochina y el perro y el gato, solloza el conejo, da gritos el pato, la vaca no quiere dejarse ordeñar, todos por el amo sufren pena intensa y hasta el ratoncito que anda en la despensa mirando a don Pancho se pone a llorar.
me hizo acordar, Víctor, de una canción que está muy de moda por estos días, la de Yo no olvido el año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas, me dejó una chiva, una burra negra,
una burra blanca,
una yegua blanca,
y una buena
suegra. Ahí está, hombre, qué bonito este, hoy jugando con las palabras. Tengo unos minuticos para que hagamos una nueva ronda si quieren, o con qué vamos a ir cerrando y hacemos algo muy cortito de despedida para dejar que las personas ahí vayan tomando nota también, los practiquen y nos manden sus aportes, como les hemos dicho, a historiasenaltavoz@mineducacion.gov.co. Voy a arrancar entonces por Medellín. ¿Con qué nos vamos a despedir, Lili?
Andrés, yo tengo uno que se llama Tres Cochinitos y es una poesía popular española y dice así. Los cochinitos ya están en la cama, muchos besitos les dio su mamá y calentitos todos en pijama, dentro de un rato todos soñarán. Uno soñaba que era un rey y que al momento pedía un pastel. Su gran ministro le hizo traer 500 pasteles solo para él. Otro soñaba que en el mar, en una lancha se iba a remar, mas de repente al embarcar, se cayó de la cama y se puso a llorar. El más pequeño de los tres, un cochinito lindo y cortés, ese soñaba con trabajar para ayudar a su pobre mamá. Y así soñando sin despertar, los cochinitos pueden jugar, ronca que ronca y vuelve a roncar, al país de los sueños se van a pasear.
Versos de despedida, señor Luis Carlos Pacheco.
De despedida dice entonces como para viajar. Buen viaje, de Amado Nervo. Con la mitad de un periódico hice un buque de papel, y en la fuente de mi casa va navegando muy bien. Mi hermana con su abanico sopla que sopla sobre él. Muy buen viaje, buquecito de papel.
Y como uno viaja para retornar, recuerdo que en el primer capítulo de este programa leí una estrofita, hoy voy a leer tres estrofitas de este poema. Simón el Bobito.
Simón el bobito llamó al pastelero. A ver los pasteles, los quiero probar. Sí, repuso el otro, pero antes yo quiero ver ese cuartillo con que has de pagar. Buscó en los bolsillos el buen Simocito y dijo, de veras no tengo ni un hito. A Simón el bobito le gusta el pescado y quiere volverse también pescador, y pasa las horas sentado pescando en el balde de mamá Leonor. Hizo Simoncito un pastel de nieve y a asar en las brasas hambriento lo echó, pero el pastelito se deshizo en breve y apagó las brasas y nada comió.
Historias en alta voz.
Bueno, y yo quiero conjurar este programa de juego de palabras que tanto me ha gustado con este conjuro para muchos males, y voy a aprovechar para hacer ahora sí la evaluación final del desempeño de todos los que estaban aquí hoy en este programa participando con sus palabras, porque de eso se trata un poco también, de que se nos llene la cabeza de música, y para eso jugamos con las palabras. Entonces, de esto que escribe la señora Irene Vasco, que es un solo conjuro para muchos males, de conjuros y sortilegios de Irene Vasco, yo les pregunto y ustedes me responden. Agua de panela para el dolor de...
muela.
Uy, pero uno solo. Tres desaprobados. Vamos de nuevo. Agua de panela para el dolor de...
muelas.
Agua de limón cura el...
dolor.
Agua
es
de
que,
limón.
Es que estas son las... la, ¿cómo es? ¿Las trovas cojas?
No, esto no es de múltiple respuesta, señores. Agua de limón cura el... corazón. Agua de cereza si te duele la...
cabeza.
Para evitar el catarro, prueba un masaje de...
barro.
De barro. Jarabe de granadilla te sanará la...
rodilla.
Rodilla. Y un poco de ajonjolí siempre es bueno para ti.
Ah, bonito, bonito eso. Con juegos de palabras, con algunos versos, con algo de poesía, nos estamos despidiendo, deseándoles a todos bienestar, mucha salud, la compañía de todos sus familiares, y de parte de nosotros, como siempre, un gusto acompañarles en Historias en Altavoz. Vayan a las bibliotecas públicas, vayan a las bibliotecas escolares, visiten la biblioteca digital, y como nosotros, también sorpréndanse, emocionense con las maravillas que tienen los libros. Hasta la próxima, somos Historias en Altavoz.
¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí, sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen ¡boom!
Historia que nuchitia, suto, iguazú, historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar, historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz.
Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación está comprometido con una educación de calidad y equitativa para todos.
Historias en Alta Voz.